Bienvenidos de nuevo a CardioPodVet. Mi nombre es Óscar Monge, soy veterinario con especial interés en cardiología de pequeños animales. Soy el responsable del servicio de cardiología del Hospital Veterinario Mediterráneo y del Hospital Veterinario Parla Sur de IVC Evidencia España. En esta segunda parte del podcast sobre el pericardio y sus derrames, vamos a hablar de la parte que pues hacemos más todos en la clínica, que es el tratamiento de los derrames pericárdicos. Vamos a hablar de la pericardiocentesis, lo primero de todo. Vamos a ver cómo manejarlo cuando el paciente nos llega a la consulta. Y vamos a ver qué hacemos. Nos llega un paciente con derrame pericárdico y ¿qué hacemos? Pues bueno, el primer error que yo me suelo encontrar en muchos casos es que como está relacionado con patologías cardíacas, es decir, una de las causas del derrame pericárdico es la insuficiencia cardíaca congestiva, el primer error que comete mucha gente es que lo primero que hace es empezar tratamiento con diuréticos. Esto es un error bastante serio, ¿vale? En cuanto a que denota que no entendemos cuál es el problema que tenemos delante y que además podemos empeorarlo haciendo eso. Generalmente, cuando tenemos un derrame pericárdico y es por causa de una insuficiencia cardíaca congestiva, va a ser un derrame pericárdico crónico que se va a ir formando poco a poco y que, por tanto, es raro, bastante raro, que llegue a causar un taponamiento cardíaco. Por tanto, en este caso, no va a ser necesario el tratar de manera urgente con diuréticos. A lo mejor es mejor en este paciente drenar ese líquido, sacar ese líquido pericárdico y ya cuando hayamos sacado el líquido para que no se vuelva a generar más o no se siga generando más, ya tratamos la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos llegue un paciente con derrame pericárdico? Bueno, lo primero de todo es diagnosticar o intentar llegar a la causa, siempre y cuando el paciente venga medianamente estable hemodinámicamente hablando. En mi caso, lo que suelo hacer es cuando llega un paciente con sospecha de derrame pericárdico, lo primero que hago es una T-FAST o un focus cardiac ultrasound, es decir, miro a ver si hay líquido o no en la posición que el animal mejor tolere. En cuanto veo que hay derrame pericárdico, se pone una vía endovenosa y se administra fluidoterapia, siempre y cuando no haya visto en este T-FAST o focus cardiac ultrasound un atrio izquierdo muy aumentado de tamaño, una dilatación muy severa que me haga pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, unas cámaras cardíacas muy, muy aumentadas de tamaño. Pero por lo general esto no suele ser así. Entonces empezamos con fluidoterapia para dar un soporte de presión a ese corazón. Es decir, lo que intentamos buscar es que la presión dentro del corazón sea superior a la presión en la cámara pericárdica. Entonces empezamos con fluidoterapia. Una vez el paciente se encuentra estable, ya empezaremos a intentar buscar pues, si hay un tumor o no hay un tumor. Si un paciente viene hemodinámicamente inestable, no nos vamos a parar, aunque tengamos una ventana muy buena gracias al líquido para ver si hay un tumor o no, no nos vamos a parar a eso. Lo que vamos a hacer es realizar la pericardiocentesis, lo primero de todo, para estabilizar al paciente hemodinámicamente, ya que os recuerdo que un taponamiento cardíaco puede conllevar la muerte del paciente. Yo generalmente lo que realizo es la pericardiocentesis siempre de manera ecoguiada, con el electro simultáneo, al menos del ecógrafo, puesto en el paciente y suelo hacer un abordaje desde el hemitoras derecho para intentar evitar pinchar cualquier vaso coronario del paciente, ya que eso nos podría causar un sangrado y podría ser casi peor el remedio que la enfermedad primaria en sí. Para realizar una pericardiocentesis es bastante sencillo. Yo generalmente utilizo un catéter de color naranja o rosa, ¿vale? El que primero tenga a mano, un prolongador, llave de tres vías y una jeringa de unos 20 mililitros, a ser posible. Aunque según la cantidad de líquido que vea, pues a lo mejor pido alguna más grande. O si es un gato, por ejemplo, a lo mejor a veces una más pequeña. Para no tampoco que la presión tampoco sea excesiva respecto al catéter o palomilla que utilice, ya que os acabo de decir los tamaños, sobre todo principalmente para perro grande, ¿vale? Intento hacer siempre un agujero lo más grande posible. Entonces, una vez que hayamos preparado al paciente, hayamos limpiado la piel, rasurado, si viene muy inestable, generalmente no es necesario una sedación, y si es necesaria una sedación, en muchas ocasiones con un butorfanol a 0,25 miligramos kilo a través de la vía que tenemos puesta, con eso suele ser suficiente para que el paciente se deje realizar el procedimiento, sobre todo si es un procedimiento en el que el paciente está hemodinámicamente inestable, generalmente se dejan sin ningún tipo de problema. Una vez que hayamos limpiado y preparado, evitando siempre el borde caudal de las costillas y mediante guía ecográfica, pincharemos hasta puncionar el pericardio Yo, una vez que ya estoy dentro del pericardio, meto el teflón del catéter para adentro y saco el fiador. Pongo este catéter, este teflón, lo uno al prolongador y llave de tres vías y los compañeros empiezan a drenar. Es verdad que en algunas ocasiones esto puede hacer que se colapse el seso en un agujero, que se colapse fácilmente, entonces se pueden hacer algunas fenestraciones en este catéter, o se pueden comprar kits como vende Braun, por ejemplo, para este tipo de procedimientos, que realmente es eso, es un tubito con agujeritos, que es más fácil el drenaje, ¿vale? Pero bueno, yo lo hago con un catéter fenestrado y me funciona muy bien, la verdad se ha dicho. Una vez que ya estemos dentro, es importante la guía ecográfica para no puncionar el miocardio, intentar no puncionarlo, ¿vale? Ya que podemos producir pequeños sangrados o laceraciones. Por ello, una de las cosas que hago es poner tanto la ecografía como el electro, porque si a lo mejor yo ecográficamente, por lo que sea, no veo bien la punta, ya sea del fiador o del catéter, el electro va a cantar muy rápido. Si tocamos, aunque sea un poquito, el miocardio va a cantar muy rápido porque va a empezar con complejos prematuros ventriculares o arritmias ventriculares si has dado en ventrículo. Si has dado en atrio, pues saltarán complejos supraventriculares, ¿vale? Pero si das en atrio, cuidado que hay bastante más riesgo de que consigas provocar una rotura o un orificio que atraviese toda la pared. Por ello, yo utilizo el electrocardiograma simultáneo del ecógrafo. Me parece lo más sencillo. También, aunque ya esté el catéter dentro, este catéter, la parte final, ¿vale? El agujero puede irritar un poco el miocardio y va a poder saltar este tipo de arritmias. Generalmente, retirando un poquito el catéter, esto se soluciona. Vamos a intentar extraer el máximo líquido posible para dejar el corazón lo más libre y con la menor presión en el saco pericárdico que podamos. Además, ese agujero que hemos hecho al puncionar, si queda un poquito de líquido durante los primeros latidos, después de que nosotros saquemos el catéter o la palomilla que hayamos utilizado, va a producir que salga parte del líquido a través de ese agujero y por tanto va a eliminar, si queda un poquito, esa porción restante. ¿Cuándo no vamos a drenar este pericardio? Yo lo dreno siempre que veo líquido, líquido abundante, que veo que no hay riesgo de que vaya a puncionar el miocardio y no veo nada que lo contraindique, voy a quitar ese líquido. Y después voy a tratar o buscar la causa de que se forme ese líquido, ¿vale? Porque si a lo mejor en ese momento no me está generando un taponamiento cardíaco severo, puede llegar a generarme. Entonces yo prefiero drenar, salvo en las excepciones que sea un derrame pericárdico hemorrágico agudo, es decir, que esté sangrando todavía, o, por ejemplo, en la rotura del atrio izquierdo. En estos casos, prefiero drenar solo si hay signos de taponamiento cardíaco evidentes, es decir, hay signos de taponamiento cardíaco en la ecografía o sintomatológicamente, ¿vale? Y ahí no dreno todo el líquido, dreno lo justo y necesario para que el corazón se vuelva a distender. Es decir, dreno lo justo para que la presión dentro del saco pericárdico sea menor que la presión dentro del corazón. ¿Por qué hago esto? Porque si, por ejemplo, es una rotura del atrio izquierdo y yo me dedico a drenar como si no hubiera un mañana del pericardio, si todavía no se ha formado el coágulo que está taponando la rotura del atrio izquierdo, lo que voy a estar haciendo es sacar directamente sangre, entre comillas, de dentro del corazón. Por tanto, no hagamos eso. Además, si tenemos ya el coágulo formado, puede ser que nosotros al aspirar, al extraer este derrame pericárdico, si nos dedicamos a sacar mucho de esta cantidad de líquido, de este derrame hemorrágico, puede ser que cojamos el coágulo y tiremos de él y lo quitemos de donde está coagulando, donde está cerrando esta lesión o este agujero en el atrio izquierdo. Por tanto, drenaje urgente en pacientes con taponamiento cardíaco clínico. Me da igual que sea causa tumoral o no, drenamos para evitar los signos de taponamiento cardíaco. Tenemos que tener más cuidado en posibles causas de taponamiento cardíaco por causas hemorrágicas, ¿vale? Ahí tendremos que andar con un poquito más de ojo. Ponemos, como ya he dicho, en estos pacientes fluidoterapia, se hace un si es necesario, ¿vale? Para intentar aumentar esa presión dentro del corazón y que supere la del pericardio. Nunca la furosemida, que va a hacer justamente lo contrario. Va a bajar la presión de dentro del corazón y, por tanto, la presión del pericardio va a aumentar, no va a aumentar realmente, pero va a ser mayor proporcionalmente gracias al diurético que nosotros hemos utilizado y, por tanto, vamos a favorecer la generación o la creación de este taponamiento cardíaco. Vamos a ver que cuando se produce este taponamiento cardíaco vamos a tener algunos cambios, como es la taquicardia, que cuando nosotros retiramos este líquido va a disminuir igual con las presiones arteriales. Cuando tenemos el taponamiento cardíaco, las presiones sistólicas van a ser bajas y según retiramos este líquido pericárdico, van a ir aumentando poco a poco. Este líquido, cuando lo extraemos, yo lo que suelo hacer es un tubo, dejo una primera jeringa y luego lleno un tubo de DTA y un tubo seco, ¿vale? Un tubo que usaríamos para suero mismamente, para realizar las pruebas laboratoriales pertinentes. Y me gusta dejar en una jeringa por una razón o por un truco que me enseñaron y que generalmente me funciona. Si tenemos un derrame hemorrágico que es por causa de una rotura de atrio izquierdo, la sangre que yo he dejado en la jeringa va a coagular. Si es un derrame hemorrágico por un problema neoplásico, por un tumor, no va a coagular. Cuidado con esto, porque si tenemos derrames serohemorrágicos, esos probablemente tampoco coagulen. Entonces podemos decir que es un tumor sin que lo sea realmente. Primero debemos confirmar que es un derrame hemorrágico y eso lo podemos hacer, por ejemplo, comparando el hematocrito de ese líquido con el hematocrito del paciente. Ya dentro de lo que hemos hablado, en los gatos sería un poco similar y ocurre lo mismo. Los gatos es raro que lleguen a realizar un taponamiento cardíaco, por lo que podemos ser un poquito más conservadores a la hora de, pues, primero hacer el examen ecocardiográfico y después vaciar ese derrame pericárdico. Y como ya he dicho, igual que en los perros, la insuficiencia cardíaca congestiva no suele causar este taponamiento cardíaco. Ahora, hemos hablado de este es el paciente que venía hemodinámicamente inestable, es decir, que corría riesgo su vida. En el paciente que no viene tan hemodinámicamente inestable, que simplemente pues, tiene sintomatología, pero no está inestable, yo recomiendo que antes de drenar, al menos toméis cortes ecocardiográficos, aunque sean los básicos, para intentar ver si existe un tumor de base cardíaca, un tumor en atrio derecho, en unión atrioventricular, es decir, si hay alguna masa en algún lado, porque al sacar el líquido, ese contraste que nos hace el líquido, esa ventana, ese aumento de la visibilidad que nos va a proporcionar el líquido del derrame pericárdico va a desaparecer. Entonces, intentar revisar antes, si el paciente está estable, intentar revisar esas estructuras para intentar encontrar la causa del problema. Como ya he dicho, no me gusta pinchar más de dos veces, es decir, realizar más de dos pericardiocentesis en un paciente. Ya suelo tender a irme después a quitar ese pericardio, ya sea mediante una pericardiectomía por toracotomía, la habitual de toda la vida, una subtotal, una pericardiectomía por toracoscopia, recordemos que ahí lo que se hace es una ventana, y otro tipo de procedimiento que podemos realizar mediante para quitar o tratar este problema pericárdico va a ser un procedimiento intervencionista que es el uso de pericardiectomía, entre comillas, por llamarlo así, con balón. Esto lo que se hace es, mediante guía ecográfica o ecocardiográfica y fluoroscópica, meter un balón de dilatación tipo el que se utiliza en las estenosis pulmonares, dilatar el balón y así hacer una rotura, rasgar ese pericardio, ¿vale? En cuanto al tratamiento que vamos a seguir en estos pacientes con derrame pericárdico, pues bueno, durante la fase aguda vamos a tener que estar atentos a que no nos aparezcan arritmias cardíacas, generalmente retirando catéter, como ya he dicho, van a desaparecer, pero si no habrá que tratarlas. Y luego, en cuanto al tratamiento específico o terapia específica para los diferentes tipos de derrames pericárdicos, pues bueno, si tenemos pericarditis de tipo supurativas, tendremos que poner antibioterapia o tratamiento específico según lo que nos salgan los diferentes cultivos o pruebas laboratoriales, ¿vale? Si es un problema de tipo oncológico, pues comenzaremos con tratamientos de tipo quimioterápicos. Eso generalmente hay que apoyarse en un oncólogo para que nos recomiende qué tipo de protocolo es el más indicado a seguir según nuestra sospecha de tumor que presentemos, ¿vale? Si es un derrame pericárdico idiopático, generalmente con la pericardiocentesis, con la retirada del pericardio, suele ser suficiente. El uso de antibióticos y corticoides en este caso no ha demostrado ningún tipo de beneficio en estos pacientes, por tanto, no los utilicéis. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, el animal va a mejorar y ese derrame pericárdico va a eliminarse, ¿vale? Yo en estos casos, aunque no haya taponamiento cardíaco, sí que os recomiendo drenar antes de usar los diuréticos. Como digo, un paciente que no tiene taponamiento cardíaco, si usamos diuréticos lo que podemos causar es que sí que entre en taponamiento cardíaco y vaya lío hemos hecho si un paciente venía medianamente estable y lo hemos desestabilizado nosotros. Generalmente, yo eso con la fluidoterapia, es verdad que se controla bastante bien en los pacientes que no son de insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente, en los que son de insuficiencia cardíaca congestiva no la pongo, pero ya os digo que simplemente drenando y posteriormente ya tratamiento de la enfermedad que tengan, que sí que irá basado en el uso de inotrópicos, según la patología, el uso de diuréticos, etcétera. En el caso de la rotura atrial es un poco diferente el manejo, porque generalmente se suele producir secundaria una enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral y esta rotura la pared del atrio izquierdo puede ser un problema que cause la muerte del paciente, eso es verdad, pero generalmente si se produce un coágulo que tapone este agujero, el paciente va a sobrevivir, sobre todo si conseguimos que sobreviva las primeras 24, 48, 72 horas, ¿vale? Generalmente, si es raro que se recomiende la pericardiocentesis en estos pacientes, salvo que tengamos signos claros de taponamiento. Si no los hay, como ya he dicho, no me cansaré de repetirlo 50 veces en el podcast, si no hay signos de taponamiento pericárdico en estos pacientes, no drenéis. Y si lo hay, drenar lo justito. En estos pacientes, si estaban en tratamiento con pimobendan, debemos pararlo. Y si no estaban en tratamiento con él, tampoco debemos empezar con él de forma inmediata. Deberemos esperar. Porque al final este tipo de fármacos lo que puede hacer es, por decirlo de alguna manera, aumentar el riesgo de que vuelva a haber fugas a través del agujero que se ha provocado. En este tipo de pacientes podremos ir monitorizando cómo se forma el coágulo y posteriormente cómo se va reabsorbiendo. Estos pacientes, por desgracia, los de rotura del atrio izquierdo, secundario a dilatación, tienden a tener recidivas, es decir, puede volver a ocurrir. Sobre todo en momentos de estrés, de ansiedad, que el animal se ponga muy nervioso, etc. Como veis, el tratamiento del derrame pericárdico es más o menos sencillo, sota caballo rey, teniendo un poquito en cuenta las diferentes patologías que se pueden afectar y también teniendo un poco en cuenta el pronóstico de estos pacientes, ¿vale? Porque, por ejemplo, los que tienen tumores, pues en muchas ocasiones tendremos que ver si va a ser necesario algún tipo de cirugía para quitar el tumor, etcétera, y eso puede también afectar no solo al pronóstico, aunque bueno, hemos visto que el pronóstico, por ejemplo, los hemangiosarcomas, no varía mucho entre si se opera o no se opera, pero claro, no es lo mismo un tumor que ha sangrado una vez y no sangra, a un tumor que no para de sangrar constantemente. Y por ejemplo, en los derrames pericárdicos idiopáticos, el pronóstico pues puede ser reservado. ¿Y por qué puede ser reservado? Porque bueno, una vez que tú quitas el pericardio, puede ser que no se genere más líquido, que se genere muy poco líquido y que la pleura sea capaz de reabsorberlo, o puede ser que se siga generando muchísimo líquido que genere derrame pleural que acabe siendo sintomático y por tanto ahí la solución ya es bastante más compleja. Espero que os haya gustado esta segunda parte del tema sobre el pericardio y sus derrames y espero veros en futuros podcasts de CardioPodBet.